la última política y en el enfangamiento político que parece que nos estamos acostumbrando, y eso no debe de ser así, pues lo que quieren es restar esa victoria que ha tenido el Partido Popular. Efectivamente, cuando hay unas elecciones, cada uno de los grupos políticos despliega un programa a futuro, pero es que no nos podemos olvidar que los partidos tienen histórico también. Yo creo que los resultados que han tenido cada uno de los partidos, y hablo del mío, del Partido Popular, es algo tan sencillo como ganar unas elecciones. A quien se les ha castigado, pues efectivamente, que se lo miren, porque eso es que la gente es muy lista y que la gente además pues está evaluando la gestión que ha tenido en este caso pues el PSOE. Y luego también pues efectivamente cuando alguien se atreve a opinar con quién o no tiene que pactar o hablar el partido ganador, pues que se vuelvan a mirar en lo suyo con quién han pactado ellos, pues con alguien que con Bildu, con los separatistas, pues entonces creo también que están deslegitimados. Ahora, la conclusión, que el Partido Popular ha ganado las elecciones y con eso me quedo, claro que sí.
Claro, como hay reacciones de todo tipo, estábamos pendientes de elecciones y para hacer valoraciones y se puede extrapolar, como decía Cristina, uno que de los que ha hablado es el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, que dice que es una papeleta caliente para Casado, para el Partido Popular. Si usted, Gema, igual fuera mañueco, ¿qué haría? ¿Tratar de gobernar en solitario? ¿Pactar con Vox porque piden ahí entrar en el gobierno?
Que si pactar en solitario es factible, es muchísimo mejor, porque entonces se es dueño de un programa con el que has ido a las elecciones. La mejor opción es ganar con mayoría absoluta, la siguiente mejor opción es ganar con mayoría suficiente y la otra opción obligada por las normas que tenemos en este país es efectivamente juntarse con otros partidos políticos defendiendo y negociando cada uno pues la mayor parte del programa electoral con el que se ha presentado. Nunca nos podemos olvidar que si salimos es porque la gente confía en el programa electoral y valida ese programa electoral del que no podemos separarnos o separarnos lo mínimo posible. En una negociación todo el mundo sabe que se da y se tiene que se coge y se da, se tiene que poner algo en la balanza para recoger en la otra pesa de la balanza. Entonces, efectivamente, lo que trataría es de poder gobernar en solitario, pero es que eso solo mañueco lo va a ver, solo con esas conversaciones se van a ver. Entonces me parece muy gratuito el poder decir yo lo haría, yo no lo haría, cuando no se sabe de qué partida nacen esas negociaciones. Si al final la explicación es fue imposible negociar porque pedían esto y esto y esto, lo que se pide es transparencia. Pero antes de haberse sentado, que la gente opine si sí o si no, sin saber lo que hay encima de la mesa, pues hombre, es que gobernar una comunidad autónoma, gobernar una región, gobernar todo Castilla y León al día siguiente de las elecciones, pues no, habrá que poner encima de la mesa proyectos, programas y en qué se va a beneficiar con ese gobernar en solitario o con ese gobernar en coalición, en qué se va a solucionar o mejorar el día a día de los castellano-leoneses.
Alcaldesa, la última de ámbito nacional. Ahora nos vamos a COPEMAS a hablar de la capital de Cantabria, que tenemos muchos asuntos que compartir esta mañana con Gema Igual. Parece que Vox sigue ganando peso en medio minuto. ¿Le preocupa que pueda poco a poco seguir ganando terreno y desbancar
incluso el Partido Popular? Vox es un partido que no ha tenido la oportunidad de gobernar. Cuando yo, seguro que cualquiera de los que estamos aquí en la mesa, me contáis un problema de vuestra casa, pues os diré, pues eso se soluciona, haz esto, esto y esto con tu hijo y verás cómo lo solucionas. Ahora, el día que yo me meta en vuestra casa e intente con ese hijo reformarle o hacer o gobernar vuestra casa, seguro que es diferente. A mí que gobierno, también me pasan por la cabeza muchas de las ideas que mucha gente aplaude de lo que contesta Vox, pero es que luego hay que hacerlas y a veces son inviables, lo que te pasa en un primer momento por la cabeza luego no se puede ejecutar. Entonces, efectivamente, lo que le falta a Vox es haber gobernado.
Si quieres seguir con nosotros, ya sabes, 105.6 de la FM, repasando la actualidad de Santander con su alcaldesa, con Gema Igual. En la 95.7 te dejamos en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, con las mejores magdalenas del mundo, las de Panadería Torre y Gómez Pan, que aquí presiden están siempre nuestra mesa central, así a gusto, ¿eh? como todo lo que elaboran sí. en esa panadería en el centro de Santander, prácticamente que ha renovado su imagen, que nos tiene completamente enamorados. Bueno. Más de 200 años endulzando la vida a los santanderinos, a los cántabros. Ahora unen fuerzas Panadería Torre con Gómez Pan sí. y bueno, pues sus productos se venden en más puntos.
Como ese pan de campaña, que es espectacular, ¿no? Lo cierto es que la alcaldesa siempre accede a poder charlar con nosotros siempre que le pedimos que venga y, lógicamente, una de las razones es porque sabe que luego puede tener esa opción de llevarse las magdalenas de Panadería Torre.
No, no, la única opción son las magdalenas, que desde que he llegado las tengo ya echadas el ojo, como no me las deis, la tenemos.
Bueno, te recordamos que no solo las tienes en la calle Santa Lucía, también en la Plaza de la Esperanza, en Astillero, en Eras y en Maliaño.
Bueno, alcaldesa, estas cuestiones que hemos comentado de Vox a nivel nacional y en Castilla y León no son casuales. Se vienen al caso por la información que hemos leído hoy en el diario Montañés respecto a la presentación por parte del concejal de la Formación Verde, Guillermo Fernández Cosío, de una enmienda a la totalidad de los presupuestos. Sin su apoyo sería casi imposible sacarlos adelante. ¿Es cierto? ¿Tiene conocimiento de ello? ¿Es una estrategia para presionarla?
Bueno, es cierto que ha presentado una enmienda a la totalidad porque el documento lo he recibido y lo he revisado esta mañana. Además, ha dado hoy por la mañana una rueda de prensa que no he tenido la oportunidad de seguir ni de leer todavía lo que ha dicho. Y efectivamente, una enmienda a la totalidad significa que no vale nada de los presupuestos que hemos presentado, para que la gente lo entienda, porque la otra opción es hacer enmiendas parciales. Enmiendas parciales es decir a qué cosa nueva quieres dedicar una cantidad económica y también de dónde lo detraes o de dónde lo quitas. El presupuesto del ayuntamiento tiene 227 millones de euros en ingresos y 227 en gastos. Está cuadrado. Cuando un concejal quiere hacer una enmienda, dice de dónde lo quita y dónde lo pone. Entonces, eso es signo o símbolo de haberse estudiado los presupuestos y de presentar alternativas. A mí, por sistema, lo digo siempre, con Vox o cualquier otro partido político, una enmienda a la totalidad, hombre, no habrá nada que hagamos bien. Entonces, una enmienda a la totalidad es fruto de no estar de acuerdo en nada de los presupuestos, que me extraña y es raro. Otra opción de no haber trabajado esos presupuestos porque políticamente ya se desecha y entramos ya en la ideología política y a nadie se nos escape. Estamos en elecciones o venimos de elecciones en diferentes puntos de España. Que a nadie se nos vuelva a escapar. Ya estamos en la última fase de la legislatura porque queda año y medio para las elecciones. Y efectivamente a mí me encantaría que todos los partidos tengan altura de miras y piensen en su ciudad. Porque todos entendemos que 3 o 4 meses antes de las elecciones haya que diferenciarse, pero no año y medio antes. Entonces, no he hablado con Guillermo Pérez Cosío, no conozco lo que hoy ha trasladado a los medios de comunicación y por eso la prudencia, pero a priori, para cualquier grupo político, una enmienda a la totalidad me parece desinterés o tinte político.
Pero no se lo esperaba y esto puede ser un varapalo inesperado.
Bueno, yo creo que Vox a nivel nacional ha dado un viraje. Yo creo que cualquiera se lo puede esperar y a las pruebas me remito con lo que ha pasado también en la ciudad de Madrid. Estuve hablando con Almeida la semana pasada y efectivamente es algo que puede seguir un patrón de ideología política a nivel nacional y que si hablo con Guillermo y es de alguna otra manera, no me dolerán prendas decirlo, pero efectivamente sí es un patrón a nivel nacional que hemos podido ver en otras ciudades.
¿Le parece que hablemos aquí con nuestros oyentes de esos presupuestos? 227 millones de euros, creo que son 25 más que el año pasado. A esto hay que sumarle 30 millones más de remanente del ejercicio pasado que no se gastaron. ¿Cuál es la idea de inversión con este presupuesto, alcaldesa? Sí. ¿Sale adelante finalmente?
Bueno, pues el proyecto que ha presentado el equipo de gobierno efectivamente son 227 millones de euros. Es el presupuesto más alto que ha tenido el Ayuntamiento de Santander. Aún así, hemos seguido bajando impuestos, que parece que es incompatible si dices recaudas menos porque no quieres achuchar a los santanderinos, tendrás menos dinero para gastar. Bueno, pues hemos recaudado menos porque hemos bajado los ingresos en la plusvalía, hemos bajado otro 2% el IBI, que somos, y no me cansaré de decirlo, la ciudad más barata, porque es que tenerle más barato es imposible. Ya es ilegal tenerle más barato. Entonces tenemos la ciudad más barata en el IBI. Entonces, bajamos impuestos, seguimos con las mismas gratuidades y exenciones que hicimos con el COVID. Al sector de la hostelería no le cobramos las terrazas, los kioscos no pagan más que la mitad de sus tasas, los mercadillos ambulantes pagan la mitad, no se paga licencia de apertura, los restaurantes, los hoteles, las empresas culturales pueden tener una bonificación del 25% del IBI y también del impuesto de actividades económicas. Todo eso que hicimos en la pandemia lo seguimos manteniendo y además vamos a invertir más en Santander. ¿Por qué? Pues porque el Ayuntamiento de Santander está totalmente saneado. Tenemos una deuda en la que ahora que lo necesitamos podemos pedir un crédito. El año pasado no pedimos nada de crédito. Este año podemos pedir un crédito y aún así seguimos en deuda histórica porque pagamos y gestionamos bien el ayuntamiento. Y efectivamente también porque hay un ingreso de fondos europeos. Si nos viene dinero de fondos europeos, que ya hemos presentado muchos proyectos, vamos a tener que desarrollar esos proyectos, con lo cual también hay dinero de más que entra de fondos europeos. Podemos pedir préstamo, podemos seguir bajando los impuestos, nos llegará dinero de fondos europeos porque hemos presentado buenos proyectos y por eso tendremos 25 millones más de euros que el año pasado para invertir en los santanderinos, para mejorar calidad de vida y para dos áreas fundamentales, el empleo y la vivienda y servicios sociales. Nos parece imprescindible que ayudemos entre todos a las personas que más lo necesitan y que haya dos cosas que en Santander sean más fáciles: el trabajo y la vivienda, para poder fijar residencia y para generar ese bienestar que todos necesitamos.
En un instante vamos con esos fondos europeos y el famoso papelito, la justificación, pero es que ha tocado el tema de impuestos y hay uno que ha causado polémica, como el de la plusvalía por la venta de inmuebles, ¿no? Ayer conocimos que prevé el ayuntamiento un descenso del 4%, si no me equivoco, en la recaudación de este año en las cuentas del consistorio. ¿Cómo va a afectar a los santanderinos? Porque los oyentes están preocupados a través de los mensajes de que por otra vía se puedan subir los impuestos.
Bueno, pues que me digan cuál es la vía de subir impuestos, porque el Ayuntamiento de Santander solo tiene la otra, que es la de bajar los impuestos. La plusvalía había pues un recurso y el Gobierno central no había reaccionado y ha habido una sentencia y hemos tenido que paralizar la plusvalía. La plusvalía es el dinero de más que se genera cuando se vende un inmueble, el que se genera en el terreno. Entonces, cuando vendes algo más caro que lo compraste, se cruza con el número de años que lo has tenido y con un cálculo que hace el ayuntamiento, entonces pagas al ayuntamiento. Yo he vendido un piso y he pagado al ayuntamiento 3.000 y pico euros. Pero a veces, si lo que yo gané en el piso entre cuando le compré y cuando le vendí son 1.000 y pico euros, es que el impuesto eran 3.000 y pico igual. Entonces eso lo declararon inconstitucional y se ha cambiado, el Gobierno central ha cambiado la manera de calcularlo. A partir de ahora se puede calcular de dos maneras: bien con lo que realmente te hayan dado por ese piso o bien con el valor del mercado. Cada ciudadano va a elegir esas dos fórmulas que hay para sacar la cantidad que hay que pagar. Efectivamente, cuando elige el ciudadano, elegirá la más ventajosa para ellos. Por eso los ayuntamientos perdemos poder adquisitivo, perdemos dinero del ingresos, impuesto de la plusvalía. ¿Eso es bueno? Sí, es bueno, porque el ciudadano paga menos, y estoy de acuerdo. Pero todos los ayuntamientos hemos dicho al Gobierno central, como tu manera de calcular, que puede ser buena para el santanderino, pero no para el ayuntamiento, y por eso no voy a subir impuestos al santanderino, pero danos ese fondo que no le pide el PP ni la alcaldesa de Santander, le piden todos los alcaldes de todos los partidos políticos, porque todos están igual. Hemos visto cómo en Santander hemos bajado 4 millones de euros, más 2,6 que ya estaban presupuestados a la merma. Entonces decimos, un fondo para paliar esos gastos, porque el Gobierno central, que si viene el COVID y no tenemos gente en los autobuses, pero tenemos los mismos autobuses, los mismos conductores, el mismo gasoil, y solo un año nos ha dado, una vez, nos ha dado un dinero. Que si viene el COVID y limpia más los colegios, limpia más todo, pon mampara, se para, ni un euro. Entonces, el Gobierno central se está desentendiendo de los ayuntamientos. El IVA del año 2017 nos lo ha anunciado a bombo y platillo ahora, pero es que ese IVA tenía que estar en el 2019 en las arcas de los ayuntamientos y las comunidades autónomas le han tenido que demandar. Entonces, al final, como todo viene tarde, mal, nunca y escaso, yo no quiero subir los impuestos a los santanderinos. Pero no es que no quiera, es que ya lo demuestro, no lo hago. Pero que nadie me reste pedirle al gobierno central esa compensación que por sus cálculos pierden todos los ayuntamientos. Entonces, que no se preocupe la gente, que no vamos a subir impuestos, pero que me crean o no, que vayan a sus cuentas bancarias y cada año pagan menos de IBI o menos de IAE. Entonces, eso es un hecho. Y sí, voy a seguir reclamando al gobierno central para tener el mayor dinero posible para invertir en Santander.
Alcaldesa, ha hablado de esos fondos europeos. La verdad es que estos días aquí en COPE, bueno, pues lo hemos contado en muchas ocasiones. Todo el mundo habla de los fondos europeos, pero parece que nunca llegan, ¿no? Vamos a centrarnos, si le parece, en la noticia que ha trascendido en estas últimas horas, que sonaba en principio anécdota, pero la gente realmente, a través de los mensajes, también nos han compartido mucha inquietud al respecto, ¿no? No entienden qué ha podido pasar con ese justificante de solicitud de esos fondos, en concreto 623.000 euros, que podrían no llegar a Santander por un error humano, informático. ¿Hay alguna información nueva para saber qué pasó y si se podrá optar a esa partida, aunque sea a posteriori, con el plazo de solicitud cumplido?
Bueno, pues el Ayuntamiento de Santander ha solicitado 28 millones, creo recordar, en fondos europeos. Esos 28 millones, ha habido varias concejalías que lo han solicitado. Ahí salen unas órdenes, creas un proyecto, elaboras el proyecto, envías ese proyecto y pides la solicitud. De esos 28 millones de euros se han pedido 16 o 17 a fondos europeos, que el resto lo ponemos nosotros, porque si no pides todo el dinero, también tienes mayor garantía de éxito, tienes más posibilidades de que te concedan ese dinero. Entonces hemos intentado hacer los mejores proyectos, no pidiendo todo el dinero para que tengamos garantía de éxito, y hemos presentado pues 8 o 9 proyectos. Y uno de los proyectos de 6 concejalías diferentes, y una de las concejalías, la única, que es una concejalía de Ciudadanos y por eso mayor polémica, pues no ha finalizado el proceso de la solicitud. Porque el proceso de la solicitud empieza cuando hay una orden y la lees. Sigue cuando elaboras el proyecto. Sigue cuando le apruebas en Junta de Gobierno Local y acaba cuando le has enviado. Entonces, no hay prueba de que se haya enviado. Y se pensaba que sí, pero no hay prueba de que se haya enviado. Se pensaba que sí, porque hasta que el Ministerio ha dicho que Santander no ha presentado nada, nadie nos habíamos enterado. Entonces, efectivamente, en un pleno municipal, César Díaz, concejal del PP, dice que desconoce la razón y que le pregunten al concejal del área, al de Innovación. El concejal de Innovación sale diciendo que no sabe y que son los técnicos. Y yo salgo diciendo que no, que aquí tenemos una responsabilidad ejecutiva y una responsabilidad política. Que el concejal, y en alta instancia la alcaldesa, porque no me aparto de nada, pero el concejal es el responsable de que se hagan las cosas en su concejalía, y hacer un proyecto finaliza cuando le has presentado. Porque otros concejales han estado en ese mismo ordenador diciendo, como el plazo vence a las 2, nos ponemos a las 9 por si se cuelga el sistema. Lo verificamos y lo hacemos. Entonces, la palabra culpa y responsabilidad, hay que tener talla política para manejarla. Efectivamente, el Ayuntamiento de Santander no ha finalizado ese proceso. El Ayuntamiento tiene una alcaldesa, que soy yo, pero el Ayuntamiento tiene un concejal de un área, que es Felipe, y el Ayuntamiento y el área tienen un personal que no han finalizado, porque eso es un hecho objetivo.
Pero es irrecuperable, se puede pensar en positivo.
Pues me he vuelto loca. He llamado a mis amigos alcaldes de otras ciudades. He llamado a todo el mundo, ministerio, contactos con ministra, contactos con el secretario de Estado. Me he ido a Madrid a tener una reunión, porque es un dinero que está asignado al Ayuntamiento de Santander. Entonces, si yo no me presento, ¿ese dinero puede ir a otro sitio? No, porque es finalista para el Ayuntamiento de Santander. Hemos solicitado que igual aquí se ha empezado el proceso y no se ha acabado trasladando, que verifiquen ellos sus soportes informáticos, que están en ello. Y si no, que vean qué otras alternativas tenemos. Y estamos a la espera de que yo no lo doy por perdido, pero efectivamente no puedo asegurar que el Ayuntamiento lo ha trasladado. Hay que ser justos y siempre con el agradecimiento al trato que estoy recibiendo del Ministerio, siempre.
Vamos a hacer un pequeño alto en breve, pero quería yo finalizar una de las preguntas para darle también voz a los oyentes, pero ya será en el tramo regional. Hablamos de esa figura del Tribunal Económico, alcaldesa administrativo, algo obligado desde hace años que el Ayuntamiento, por uno u otro motivo, pues no había contemplado hasta este momento, que parece que ya, bueno, pues están buscando implantarlo. La duda es, ¿está segura que las cuentas del Ayuntamiento no corren peligro? ¿Nos puede tranquilizar al respecto?
Por supuesto, pero no porque tranquilice a la alcaldesa, porque hay sentencias.
Perfecto. Hacemos un alto. Vamos a tomarnos un cafetito, que yo creo que se lo está ganando, y después en el Grupo COPE damos ponemos voz a las consultas que siguen trasladando, por cierto, a nuestros oyentes.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Con Gema Igual, alcaldesa de Santander, nuestra principal protagonista esta mañana de miércoles. Estábamos hablando sobre la constitución del Tribunal Económico Administrativo. 19 años de retraso, ¿no? Esta figura, la oposición en bloque clamaba por el riesgo estos días de que peligrara la recaudación municipal desde el 2003, algo que lógicamente la alcaldesa ha dicho que esto no va a ser así. Quería desarrollar un poquito más esta pregunta.
Bueno, sí, porque mucha gente solo con el Tribunal Económico Administrativo no sabe lo que es. El Tribunal Económico Administrativo es una obligación que salió en el año 2003 de tener las ciudades que tenían 175.000 habitantes y que eran capital de provincia, y muy resumido es que cuando algún ciudadano no está de acuerdo en un impuesto, en un tributo del ayuntamiento, pues puede reclamar a este tribunal. Luego, Santander no ha cumplido todos los años con 175.000 habitantes, ahora tenemos 172.000 y pico, uno de los requisitos no lo cumplimos, y ha habido sentencias. Conocemos que en primera instancia están los juzgados, que después más arriba está el Tribunal Superior de Cantabria y más arriba está el Tribunal Supremo. Pues cuando algún ciudadano ha reclamado a los tribunales por no tener nuestro tribunal del ayuntamiento, tanto los juzgados como el TSJ como el Supremo han avalado que no se creaba indefensión porque ese mismo recurso en el seno del ayuntamiento se estaba tratando y contestando. Con lo cual, estábamos santificados, como si dijésemos, por los tribunales, TSJ y Supremo. Y ahora, en diciembre, ha llegado una sentencia de un juzgado, de los tres estamentos del más bajo, de un juzgado que va en contra de todo lo del resto y que no es firme. Entonces, en ese momento, el ayuntamiento, nosotros mismos, hemos ido al Supremo. El propio ayuntamiento ha ido al Supremo a decir, oigan, que como con lo que estábamos haciendo hasta ahora teníamos el respaldo de los tribunales, esta sentencia, que aunque no es firme, y que va en contra de todo lo de hasta ahora, yo la voy a poner en manos del Supremo para que dictamine. Y por otro lado, hemos empezado a trabajar para nombrarle. Y ahora lo que quiero que sepa la gente, no se ha creado indefensión porque han podido reclamar por ese tributo y se les ha contestado, y efectivamente es un nuevo órgano que tenemos que crear que va a conllevar unas personas y una economía, va a costar dinero al ayuntamiento. Lo vamos a hacer porque hay que hacerlo, pero si hemos podido, mi idea es noble, como decir, si no se crea indefensión porque lo dicen los jueces, y si puedo ahorrar esas dos o tres costes de persona porque se está haciendo en la casa, no voy a crear algo nuevo. Entonces, después de esta explicación, repito, quien ha ido al Supremo ha sido el propio ayuntamiento, y se va a hacer, pero sí que creo que es muy necesario dar esta explicación para que la gente lo sepa. Porque, claro, son cinco los voces de la oposición que hablan y una la que explica.
Al que el DESA la vamos a pedir brevedad para poder responder, ¿verdad?
Sí,
esta selección que hemos hecho.
Esta
¿no?
semana ha habido muchas preguntas de los oyentes, no vamos a leer todas porque son muchas del mismo tema. Por ejemplo, temas estrella para los amigos y amigas de COPE relacionados con la supresión del carril bus, el llamado MetroTus, que cuándo se va a cometer. Luego solicitan varios la ampliación de zona para aparcar motos, suprimidas en el centro por la peatonalización de varias calles y creación de carriles bici, entre otras cosas, y la ampliación de zonas ola en zonas como Vistalegre o María Cristina, por ejemplo, relacionados con la falta de aparcamiento. Así una primera batería de cuestiones que no sé si podría brevemente...
Bueno, pues voy a las que he apuntado. La ampliación de la ola. Efectivamente, en la ampliación de la ola ya se ha ampliado en Pedro Velarde, que hemos pintado antes de Navidad y ya está funcionando. Y en la zona de Entre Huertas y de Villa Cornelia son las siguientes que se va a hacer. Siempre es a petición de los vecinos y siempre es haciendo una encuesta que mandamos a casa para que la gente conteste, bien sea por correo postal, por WhatsApp o teléfono o SMS o en correos, siempre que lo pidan los vecinos por mayoría, porque no tenemos afán recaudatorio, sino queremos ordenar el tráfico y así cuando ellos nos lo piden. Los carriles bici, pues efectivamente quien tiene coche quiere que no se haga un carril bici y quien tiene una bici o va andando quiere que se hagan carriles bici. Y lo que intentamos hacer es lo que tiene que hacer un gobernante, pues ni la razón para unos ni la razón para otros, generar una red de carriles bici para que quien va en bici tenga cómoda la ciudad y se quiten los mayores aparcamientos posibles. Pero efectivamente, también que todos estamos en el mundo, debemos de evitar el coche en el centro de la ciudad, cambiarle por otro tipo de medios de transporte que contaminen menos, como el transporte colectivo, y sigo diciendo, hay muchas personas que vienen al ayuntamiento o al centro a las 7, 10 minutos en coche para tener el coche parado 7 horas y para volver 10 minutos a su casa. Solo pido que si todos somos responsables, a lo mejor eso no se haría y bajamos en autobús. Y además, también digo que ahora acabamos de arreglar la calle La Paz y se han puesto allí 80 plazas de motos nuevas. En el mercado del Este, hace 2 años, pusimos 50 plazas de motos nuevas. Efectivamente, qué bien que cada vez hay más motos que contaminan mucho menos que los coches y ocupan menos espacio, pero también es verdad que continuamente, en cuanto podemos, generamos motos de aparcamientos de motos. Y digo, en la calle La Paz es que se ha abierto hace 2 meses
esa
calle.
¿El carril bus, alcaldesa, cuando
el carril bus
se suprime?
No se ha suprimido hasta el momento, es un compromiso del pacto de gobierno y hasta el momento no está suprimido.
También algunos cuestionaban si ha merecido la pena el cambio de concesión del servicio de basuras. ¿Qué opina? ¿Ha merecido la pena? ¿Estamos todavía en este tránsito de que vayan acoplándose el nuevo gestión?
Bueno, pues para mí, claro que ha merecido la pena porque teníamos una empresa que el ayuntamiento estimaba que no estaba cumpliendo un contrato, con lo cual es obligación legal, si se cree que no está cumpliendo un contrato, cambiarle. Y luego también vuelvo a asegurar que ha mejorado, porque el otro día, el otro día y ahora mismo he llegado tarde por otra señora que me ha hablado de las basuras, pero el otro día me dice una señora que por primera vez desde hace un año que vive en una zona ha visto baldear una calle. Y ahora la señora que me he parado aquí me ha dicho que en el Colegio San José, de ahí arriba, que cómo se nota porque va ella a coger a los niños al colegio, el cambio en los contenedores de la plaza. Entonces, sí, se ha cambiado, pero además, vuelvo a recordar, con muchas dificultades por la empresa que ha entrado, que han generado la empresa saliente.
Alcaldesa, tenemos que ir terminando. Está siendo una legislatura cómoda, lo decimos por Ciudadanos, más concretamente por su portavoz, Javier Ceruti, que parece que está, bueno, pues de forma muy habitual, siendo muy crítico, ¿no?, con las decisiones que se toman desde que comparten gobierno. Más o menos viene a decir que si mantiene su apoyo es por mandato del partido a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo lo está gestionando? ¿Cree que puede afectar a futuros proyectos antes de que acabe la legislatura?
Pues mira, no ha habido ni un día en el que me haya arrepentido ser la alcaldesa de Santander. Y ha habido todos los días en los que me he sentido orgullosa de ser la alcaldesa de Santander. Parte de mi trabajo es salvar dificultades. Y el pacto con Ciudadanos, hay veces que genera alguna dificultad, que se salvan. Y además, los santanderinos me merecen tanto respeto porque me han dado la confianza que no les voy a trasladar problemas. Les voy a trasladar soluciones y futuro. Y no veo comprometido ningún proyecto importante para la ciudad. Efectivamente, si hubiese gobernado sola, el ritmo hubiese sido otro. Y si no hubiese habido pandemia, el ritmo de la ciudad hubiese sido otro. Pero estoy aquí a disposición de los santanderinos, encantada y orgullosa de ser la alcaldesa.
Y nosotros le agradecemos de verdad el tiempo que nos ha dedicado hoy en este estudio y compartida, bueno, pues todo este repaso de la actualidad con los oyentes de la cadena COPE. Gracias. Pues,
muchísimas gracias a ustedes.
Que tenga un buen día. Gema, igual. Camina con